de los últimos tiempos. Así que todavía tenemos un buen camino que recorrer por nuestra serie de parábolas. Espero que usted esté disfrutando estos estudios de la palabra de Dios. Lucas 7, verso 36 al 50 en esta mañana. Y realmente la parábola que tenemos es muy pequeña y estoy seguro que en cuestión de 5 minutos les podría dar la parábola y su verdad central, pero veo por bien en este tiempo estudiar también la historia que está conectada a la parábola, porque es tan importante la parábola que Jesús da como el contexto que hizo que Jesús enseñara esta parábola, ¿verdad? Porque la parábola en sí acerca de los dos deudores es algo familiar, porque si se acuerdan, creo que fue en Mateo 18, hablamos de otra parábola que involucraba dos deudores. Y en esa parábola el enfoque era más que todo cómo uno interactuaba con el otro. Pero en esta parábola es diferente, porque en esta parábola, como vamos a ver, se trata del deudor, cómo reacciona después de recibir ese perdón de parte del acreedor. Entonces, el enfoque es un poco diferente, aunque los caracteres principales son los mismos, deudores que reciben un perdón. Con eso en mente, vamos a leer Lucas 7, verso 36 al 50, y después vamos a orar. Dice la Biblia, y le rogó uno de los fariseos que comiese con él. Y entrado en casa del fariseo, sentóse a la mesa. Y he aquí una mujer que había sido pecadora en la ciudad, como entendió que estaba a la mesa en casa de aquel fariseo, trajo un alabastro de ungüento. Y estando detrás a sus pies, comenzó llorando a regar con lágrimas sus pies y los limpiaba con los cabellos de su cabeza. Y besaba sus pies y los ungía con el ungüento. Y como vio esto el fariseo que le había convidado, habló entre sí diciendo, este, si fuera profeta, conocería quién y cuál es la mujer que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dice, di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos de qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de estos le amará más? Y respondiendo, Simón dijo, pienso que aquel al cual perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha limpiado con los cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con óleo, mas esta ha ungido con ungüento mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados son perdonados porque amó mucho, mas al que se perdona poco, poco ama. Y a ella dijo, los pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Y dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Oremos, Padre Celestial, damos gracias, mi Dios, por este hermoso día que nos has dado y esta oportunidad para estar en tu casa. Te ruego, mi Dios, que podamos entender esta hermosa parábola y todo el contexto, Señor, la grande enseñanza que tú tienes para nosotros. Te ruego, Padre, que también como esta mujer podamos mostrar nuestro amor para ti, un amor manifestado en servicio, un amor, Señor, arraigado en el perdón que hemos recibido de tu mano. Así que, Señor, bendice a cada hermano y hermana que está presente, bendice a los que vienen de camino, apresura sus pies para que lleguen con bien. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén y amén. Muy bien, este pasaje narra una cena donde Jesús fue invitado a la casa de Simón el fariseo. Y si se acuerdan, hablamos de otra parábola que comparaba y contrastaba los ministerios y los, más que todo, las personalidades de Juan el Bautista y Jesús. Y eso es curioso, en Lucas esa parábola precede justamente a esta historia, porque esa parábola se encuentra en Lucas 7, verso 31-35, donde Juan el Bautista no era muy social, que digamos, no vemos a Juan el Bautista comiendo en casa ajena, él estaba más que todo aislado. Jesús, sin embargo, él sí comía con las gentes y él sí aceptaba invitaciones, siempre con el fin de ministrar la palabra. Y esta historia no es excepción. Y también, hermanos, esta historia presenta un cuadro hermoso de la salvación que Jesús ofrece. Entendemos que no todo lo que Jesús dijo y lo que Jesús vivió y los milagros que él hacía están grabados en la palabra de Dios. Juan dice eso muy claramente en Juan 20, que si se escribiera en un libro todo lo que Jesús hacía, ni en el mundo cabrían los libros que se pueden escribir de él. Así que Dios, el Espíritu Santo, decidió qué iba a estar preservado por toda la eternidad y qué no. Así que tenemos que entender que estos no son simplemente para, bueno, está bien, ¿verdad?, ver acerca de la mujer y acerca de Jesús, sino hay algo muy importante que nos quiere enseñar. Con eso en mente, acercamos a la historia. Jesús tomaba los eventos ordinarios, en este caso una cena con alguien, y los usaba para manifestar sus atributos divinos. Muchos de sus milagros también cumplen el mismo propósito, que presentan la salvación a través de los personajes y acciones de Jesús. Y aunque no es un milagro en sí lo que está pasando, dije eso para decirles que tanto los milagros como las parábolas, como los eventos ordinarios, nos llevan a un mismo fin, la redención y la obra del Señor Jesús. Este relato no solamente muestra la salvación de una pecadora, pero también expone un gran impedimento a los que no son salvos. Y vamos a ver eso en esta historia. Antes de entrar en la parábola, siempre vamos a enfocarnos en el contexto. Contexto de la parábola. ¿Qué fue lo que pasó antes de Jesús dar esa pequeña parábola? Y para ver el contexto, vamos a fijarnos en lo que son los personajes presentados. Primeramente, vemos un fariseo presumido en el versículo 36. Hermano Lloyd, por favor, verso 36 de nuevo. Ah, gracias, hermana. ¿Por qué yo digo un fariseo presumido? La razón es, hermanos, que este hombre Simón pertenecía a la secta de los judíos llamada los fariseos. Una secta que continuamente criticaba al maestro y procuraban hacerle caer en sus trampas. En los evangelios leemos eso a menudo, que los fariseos vinieron para acechar a Jesucristo. Sí, más de alguno era creyente, ¿verdad? Más de alguno llegó a ser un discípulo. Pero por lo general, estos fariseos eran oponentes del ministerio del Señor. Entonces, cuando yo digo, hablo de Simón el fariseo, siendo un fariseo presumido, lo digo por algo que vemos en esta historia. Vamos a ver algo en Mateo 23. Para que vean la mentalidad de un fariseo, Mateo 23 y versículos 27 y 28. Hermana Esmeralda, por favor. Ah, gracias, hermana. Algo que vemos sobre los fariseos, Jesús mismo dice que lo que ellos hacían, lo hacían para ser vistos de los hombres, lo hacían por apariencia, lo hacían para parecer ser personas de santidad y de justicia, aunque en su interior eran muy diferentes. Eran hipócritas en todo el sentir de la palabra. Entonces, cuando leemos acerca de este fariseo, que le ruega a Jesús que comiera con él. ¿Cómo podemos entender eso? ¿Que él está haciendo algo noble o él tiene algún motivo secundario? Hermanos, el fariseo dice, le rogó a Jesús que comiera con él. Jesús continuamente viajaba ahí por las calles de ciudad en ciudad, y muchas gentes le seguían. Los que seguían a Jesús eran llamados discípulos. y vemos a los discípulos yendo a donde Jesús estaba. Pero este fariseo, muy diferente, no quería seguir a donde Jesús estaba, sino quería que Jesús viniera a donde estaba él. Y yo creo que esto va de la mano con la apariencia que los fariseos querían tener de ser personas santas, de ser personas justas. Van a Lucas 11 y van a ver algo interesante aquí. Otro fariseo que le invitó a Jesús a su casa y yo creo que no terminó como él había esperado. Lucas 11, verso 37 y 37 al 40, hermano. Ruperto, por favor. Amén. Noten, este fariseo anónimo, igual como el de Lucas 7, le invitó a Jesús, le rogó a Jesús, come conmigo. Pero, ¿por qué no vas donde está él? Porque así eran, querían, nosotros somos los anfitriones, nosotros tenemos esta apariencia. Bueno, Jesús entra a la casa. Y este fariseo no pudo haberse imaginado lo que iba a acontecer. Porque según él, él sería el anfitrión y la gente lo alabaría por invitar a Jesús a su casa, no esperando lo que iba a pasar. El fariseo, cuando todos comenzaron a comer, vio que Jesús no siguió las costumbres y las tradiciones de los ancianos, que no se lavó las manos antes de comer. Ahora bien, no es que Jesús tenía falta de higiene, nada de eso, más bien, simplemente Jesús no se iba a sujetar a las tradiciones extra bíblicas, que para los fariseos eran tan importantes como la palabra de Dios. Y Jesús hizo muy claro que eso no es así. Tú puedes tener una tradición y tú puedes respetar a tu tradición, pero tu tradición no llega al nivel de la palabra de Dios. Así que si tú quieres lavar las manos antes de comer, bien. Pero no me voy a sujetar a tus tradiciones. Y el fariseo cuando vio a Jesús que comienza a comer y no se había lavado las manos como ellos hacían, se maravilló. Y fue lo peor que lo que pudo hacer. Porque en la misma casa del fariseo, miren esta gran vergüenza. En su propia casa, Jesucristo, desde el verso 39 en adelante, leímos hasta el 40, pero si sigue leyendo, Jesucristo comienza a desatar una condenación sobre la conducta de los fariseos. Y no lo dice como ellos los fariseos. Mire cómo dice el verso 39. Ahora vosotros los fariseos, estando en la casa de uno. ¡Qué gran vergüenza para este anfitrión! Invita a Jesús a su casa y el invitado comienza a insultar tanto al anfitrión como toda la secta que estaba del mismo pensamiento. Porque como les dije, la culpa era del fariseo. Jesús no hizo nada malo, Jesús no buscó el pleito, fue el fariseo que inició todo esto. Entonces vemos que el resultado no fue tan favorable, ¿verdad?, para este fariseo como él había pensado. Ahora bien, vamos a Lucas 14 y el versículo 1, hermano Elías, Lucas 14, verso 1. Amén, gracias, hermano. Otro fariseo que invita a Jesús a su casa. Y como estamos viendo, el hecho que tú invites a Jesús para tu casa no significa que tus motivos son buenos. Como dice aquí, este príncipe de los fariseos le invitó a comer pan para ellos acecharle, para ellos hacerle caer en alguna trampa. Por eso cuando llegamos a Lucas 7, y vemos a este fariseo llamado Simón, que le invita a Jesús, le ruega a Jesús que venga para su casa a comer, Jesús accede, Jesús entra a su casa y se sienta a la mesa. Pero si puedo destacar algo de esta historia, esta parte es esto. Esta es la mentalidad de los perdidos, de conformar a Jesús a sus vidas y no ellos a la vida de Jesús. Como les dije, muchas personas dejaron casas, dejaron profesiones para seguir a Jesús. Pero el fariseo decía, no, Jesús, sométete a lo mío. Sí, ven a mi casa, pero bajo mis reglas, bajo mis tradiciones. Entonces, una mentalidad muy diferente que los seguidores de Jesús. Y esto es el orgullo a no poder más. Es el fariseo presumido. Segundo, En esta historia encontramos la mujer. En Lucas 7, verso 37. Hermano Marvin, por favor. Lucas 7, 37. Encontramos el segundo personaje de esta parábola. El nombre de la mujer no es dado aquí en Lucas, pero lo curioso es que si vamos a Juan capítulo 11, vemos quién era esta mujer. Vamos a Juan capítulo 11, ya puse el nombre allá, pero vamos a ver la prueba de eso. Juan 11, versículo 2. Hermana Karina, por favor. Amén, gracias, hermana. Noten, María era la hermana de Lázaro, también tenía la hermana Marta, tres hermanos que vivían juntos. Y María fue esa mujer que en otro tiempo, un tiempo previo, había ungido al Señor y había lavado sus pies con sus cabellos. Así que, aunque el nombre no es dado en Lucas, encontramos su nombre en Juan. Es María, la mujer de, la hermana de Lázaro. Pero algo que vemos en esta historia es que la mujer había sido pecadora en la ciudad. Esta mujer había obtenido la reputación de ser una pecadora. Ahora bien, ¿cuál era el pecado de ella? ¿Saben? No hay nada en el relato que especifique cuál era su pecado. Nada más dice que había sido pecador. Y la idea es que la gente sabía que era pecadora. Tal vez había hecho un pecado tan grande o una serie de pecados tan grandes que todo el mundo sabía alejarse de esta mujer. Algunos podrían pensar que era una ramera, quién sabe. Tal vez era una ladrón, quién sabe. Tal vez era una engañadora, quién sabe. Pero lo que Lucas destaca es que era una mujer pecadora, ella misma lo sabía y los demás, por supuesto, también. Pero algo que vemos diferente con esta mujer que el fariseo presumido, en Lucas 7:37, dice que como entendió que estaba la mesa en casa de aquel fariseo. Ahora bien, esta mujer no fue invitada a la cena. Jesús fue invitado, ¿verdad? Simón dijo, Jesús, ven para mi casa, te preparo una cena. La mujer no recibió una invitación, pero de alguna manera ella se enteró que Jesús estaba allí, tal vez con otros discípulos. Y esa mujer hace algo por fe. Ella llega a la casa de aquel fariseo, enfrentando tal vez el miedo de ser rechazada, enfrentando la posibilidad de que no la dejaran entrar porque no era digna, según el fariseo, de estar allí. Pero ella llegó a donde Jesús estaba. Hermanos, encontramos en la Biblia muchas personas haciendo esto. Personas que se acercan a Jesús con fe. No porque tienen algún mérito, no porque son dignos, sino por fe se acercan al Maestro buscando ayuda del Maestro. Ahora bien, noten que ella viene a la casa con un alabastro de ungüento. Vamos a Eclesiastés capítulo 7. Eclesiastés capítulo 7 y el verso 1. Hermana Loida, por favor. Amén. Gracias, hermana. Encontramos en ese versículo que la buena fama es mejor que el ungüento. Ahora, en cuanto a esta mujer, ella tenía ungüento, pero no tenía buena fama. Porque dice Lucas claramente que era una mujer que había sido pecadora. Y todo el mundo conocía acerca de su pecado. Tenía una mala fama, pero tenía el ungüento. Ahora bien, lo importante no es que ella haya tenido el ungüento, sino lo que ella hizo con ese ungüento que encontramos a continuación. Lucas 7, verso 37, trae su alabastro de ungüento. Verso 38, y estando detrás a sus pies. Nos cuentan, y bueno, yo no sé porque no viví en ese entonces, ¿verdad? Pero nos dicen que los judíos no se sentaban en sillas como nosotros, así sentaditos con las piernas bajo la mesa y comiendo. Sino más que todo acostados, así en una especie de mueble ¿verdad? Más que todo tendidos, ahí comiendo, ahí apoyándose de un codo. Si así fuera, dice que esta mujer viene detrás a sus pies. Ella toma una posición de humildad. Porque para sentarse a los pies de uno es algo humillante. Y más humillante lo que hizo a continuación. Pero noten que ella no viene como este fariseo presumido. Ella no viene con exigencias. Ella no viene con ninguna otra cosa, sino queriendo honrar al Señor. Ella se pone detrás de sus pies. Ahora, otra vez les dije que encontramos varias personas que hacen esto. En Marcos capítulo 5, vamos a ir allá, otra mujer que vino muy humildemente al Señor, Marcos capítulo 5, versículo 27 y 28. Hermana Tania, por favor. Gracias, hermana. Esa es la mujer que tenía flujo de sangre, que eran 12 años, y ella otra vez, como la mujer en Lucas 7, viene humildemente, viene por detrás, con esa esperanza, con esa fe, si tan solo tocare su vestido seré salva. Y así fue. No porque el vestuario haya tenido poderes mágicos, más bien la fe de esa señora en llegar a Jesucristo y tocar su manto fue lo que sanó a esa mujer. Así que ella mostró humildad en su acercamiento, sentándose a los pies del Señor. En la Biblia encontramos, desde Génesis hasta Apocalipsis, la humildad es algo que te acerca a Dios. Vamos a ver un par de pasajes sobre esto. Salmo 18. Salmo 18. Y el versículo 27. Hermana Esmeralda, por favor. Salmo 18. Verso 27. Amén. Dios salvará a los humildes. También vamos a leer Salmo 138, verso 6. Hermano Ruperto. Gracias, hermano. Les dije que en esta historia no solamente encontramos una mujer que recibe la salvación, sino vemos un impedimento a los que no son salvos. Mientras la humildad te acerca a Dios y la humildad precede la salvación, el orgullo impide la salvación. El hermano acaba de leer donde Dios mira de lejos al altivo. Así que Dios salva a los humildes, Dios atiende a los humildes. Proverbios 3:34, a los humildes dará gracia, pero los altivos los mira de lejos. La gran diferencia entre el fariseo y María, ¿verdad? Simón y María. Simón era presumido, era orgulloso, era altivo, y la mujer era humilde. Lucas 7:38, ¿qué hace a los pies de Jesús? Dice, comenzó llorando a regar con lágrimas sus pies, él los limpiaba con los cabellos de su cabeza. Vemos lágrimas en los ojos de esta mujer. Y Lucas no nos dice el motivo de su pesar, de sus lágrimas. Pero es lógico pensar, mis hermanos, que el peso de su pecado la había entristecido. Y eso es así porque en la Biblia el pecado produce tristeza. Y cuando uno reconoce que es pecador o pecadora, trae una profunda tristeza al corazón de uno. Y esto es bueno, la tristeza por el pecado. No en sí que el pecado sea bueno, ni la tristeza en sí, sino lo que produce a continuación. Esta mujer comenzó a llorar y con esas lágrimas ella comenzó a mojar los pies de Jesús y después limpiar los pies con su propio cabello. Ahora bien, la costumbre en ese entonces era tener un recipiente con agua, ¿verdad? Entonces, cuando llegase un invitado, un siervo de la casa haría el deber de lavar los pies de los invitados. Simón ni siquiera mandó a su siervo, ni siquiera proveyó agua para los pies de Jesús. Entonces la mujer dice, bueno, si mis lágrimas ¿Servirán de algo? Serán para lavar los pies de Jesús. Y con esas lágrimas que salían de sus ojos, caían los pies del Señor Jesucristo. Ahora bien, la Biblia hace la conexión, hermanos, entre el arrepentimiento y el lloro, la tristeza. En Joel 2, verso 12, podemos ver eso. En 2 Corintios 7, versos 9 a 10, también el arrepentimiento que produce la salvación. Además, voy a anotar los pasajes allí. Lloro que acompaña el arrepentimiento. Corintios 7, 9 y 10 y Joel 2, verso 12. Ahora, dice en verso 38, limpiábalo con los cabellos de su cabeza y besaba sus pies y los ungía con el ungüento. Ella hizo algo muy sumamente degradante. Su propio cabello. Yo sé que el cabello de una mujer es algo a lo cual dedican atención, ¿verdad? Tal vez los hombres son diferentes en este aspecto. Que bueno, rápido estamos listos para salir de la casa. Pero la mujer toma su tiempo a preparar su pelo, ¿no es cierto? Esta mujer, con humildad, había mojado los pies de Jesús con lágrimas. Ahora bien, esto no es una crítica de Jesús, esto no es decir que Jesús era sucio, pero como andaban con chancletas o con sandalias, es lógico que sus pies tendrían suciedad, polvo. ¿Qué pasa cuando uno mezcla polvo y agua, lágrimas? Exacto, lodo, barro. Y ella usó su propio cabello. Tal vez era así largo ahí, como si fuera un trapo. Algo que es de gloria, dice en Corintios, la gloria de la mujer. Y ella tomó lo que para ella era gloriosa para lavar los pies de Jesús, quitar la suciedad física que había en sus pies. Y después de lavar sus pies, ella besaba sus pies. Y como un toque final para dejarlo bien ricos y bien aromáticos, ungía con el mismo ungüento que ella había traído, lo que era de valor para ella. No habló palabra alguna. No vemos ninguna palabra de la mujer aquí. Nada más llegó. Ella no lo hizo para ser visto a los hombres. Ella no lo hizo para decir, miren lo que yo puedo hacer para honrar a Jesús. Simplemente se sentó a sus pies y comenzó a hacer aquello. Sus acciones manifestaron lo que había en su interior. Después, en verso 39, vemos las malas sospechas de Simón. Verso 39, hermano Gilmar, por favor. Gracias, hermano. Con estas malas sospechas, Simón, el fariseo, cuestiona la sabiduría y la pureza de Jesús. Su sabiduría, en primer lugar, porque decía si fuera profeta. O sea, las gentes dicen que es profeta y algunos dicen que hace milagros, pero yo de mi parte no estoy convencido. Y no estoy convencido porque si fuera profeta, entonces sabría, conocería quién es y cuál es la mujer que le toca. O sea, yo soy hombre y yo sé lo que ha hecho esta mujer. Sus pecados son públicos, son notorios. Yo sé que esta mujer no es una buena mujer, tiene mala fama. Y se dice profeta. Este que le llaman Hijo de Dios, este que le llaman el Mesías, el Cristo, el Ungido, ¿este ni lo sabe? Cuestionando la sabiduría de Jesús. ¿Y qué pasa si una mujer pecadora toca a Jesús? Según Simón, sería tan vil como ella misma. ¿Conocería quién es, quién y cuál es la mujer que le toca que es pecadora? O sea, cuestiona su sabiduría y su pureza. Ahora, Simón obviamente, se sintió superior a esta mujer. Y me sorprende que la dejó estar en la casa, que no la botó de una vez. Y aún eso, yo creo que es providencia de Dios, porque por ella estar en la casa, Jesús pudo dar esta gran enseñanza que Él va a dar a continuación. Pero déjenme decirles algo, Dios aborrece la mentalidad de Simón aquí, de superioridad. Vayan a Isaías 65, por favor. Isaías 65 y versículo 5, hermano Elías, por favor. Isaías capítulo 65 y verso 5. Gracias, hermano. Quiero que sepan que Dios aborrece la mentalidad de superioridad que tenía Simón. Porque no era nada nuevo. Hasta el Antiguo Testamento vemos esto. Personas que se creían súper santos, que hasta decían a los otros, no te llegues a mí, quédate allá que soy más santo que tú. Dice Dios, son humo en mi furor, fuego que arde todo el día, algo desagradable para mí. Como ya hemos visto, Dios mira al altivo de lejos, Dios aborrece esta mentalidad de superioridad. Ahora bien, ya eso es el contexto. Ya vamos a llegar a la parábola que se encuentra en Lucas 7, verso 40 en adelante. Dice en 40 Jesús, entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Tal vez Simón estaba esperando algún elogio de Jesús. Qué buena es la comida, qué bonito tu casa. Qué bonita tu casa, qué bien portados tus hijos, qué bien cocina tu esposa. Y cualquier elogio que un invitado puede dar a un anfitrión. Pero Jesús no va a decir nada de eso. Pero quiero que vean que Jesús tenía que decirlo. Fue obligado por la necesidad de las circunstancias de decir lo que iba a decir. Ahora bien, Jesús tal vez, y bueno, me quedo callado por no ofender al anfitrión. Pero si hubiera hecho eso, sería una señal de aprobación sobre la actitud y la mentalidad de Simón, de sentir que era superior. Y Jesús no podía tolerar esa actitud. No podía dar la apariencia que él, como invitado, estaba aprobando el pensamiento de Simón. Ahora bien, lo curioso es que, por lo visto, Simón habló entre sí, es lo que dice. Ni siquiera dijo esas palabras. Y aún así, Jesús va a condenar la conducta y la actitud de Simón. Simón dice, di maestro. Tal vez él esperando, ¿a qué? ¿Qué va a elogiar de mí? Me va a decir que quiere volver, tal vez me va a dar algún poder como tienen sus discípulos. ¿Qué va a decirme Jesús? Nada por el estilo, sino una parábola que va a condenar tus acciones. La parábola se encuentra ahora en versos 41 y 42. Hermano Imer, por favor. Gracias, hermano. Les dije que esta parábola realmente se podría enseñar en 5 minutos, porque es corta y son términos que ya hemos analizado, pero vi por bien darles todo el contexto. La parábola sencillamente contiene un acreedor y dos deudores. Un acreedor es aquel que tiene derecho de cobrar a otra persona, de satisfacer una deuda. ¿Quién creen ustedes? ¿Quién representa al acreedor en esta historia? Y se acuerdan de Mateo 18, no es difícil hacer la conexión. Dios mismo, ¿verdad? ¿Quiénes son los deudores? Simón y María, específicamente, ¿verdad? Haciendo la aplicación específica. Así que específicamente Simón y María, por extensión, cualquier pecador. Porque la deuda que tenían ella, que tenían ellos, no era una deuda monetaria, ni de bienes, posesiones, sino una deuda del pecado. Y Jesús hace eso muy claro en la interpretación que él mismo da. Ahora bien, las cantidades son diferentes, ¿verdad? Uno son 50 denarios y el otro son 500. Un denario, como ya les he dicho, es lo que se podía ganar en un día de trabajo. En nuestros tiempos, si son $100 o 200 o 300, cuánto usted gane el día, eso es un denario. Multiplíquelo por 50 y es la deuda que tenía una persona. Multiplíquelo por 500, que esos son como 2 años de trabajo. Era la deuda de otro. Deudas de cantidades muy diferentes, pero realmente en la parábola no es tan importante la cantidad. Ni es importante cómo incurrieron las deudas. Por mala administración del dinero o porque fueron extravagantes en gastar. No es importante nada de eso. Nada más el hecho que ambas personas eran deudores delante del acreedor. Y ambos no podían pagar su deuda. Así dice en versículo 42. No teniendo ellos de qué pagar. O sea, ya llegó la fecha límite para rendir cuentas con el acreedor y saldar la deuda. Y ni el que tenía 50 denarios de deuda, ni de 500 podía pagar. No tenían suficiente para cubrir esa deuda. Y el acreedor hizo la misma acción para los dos, ¿verdad? Perdonó a ambos por igual. Por igual, todos perdonados. Y eso es la parábola en sí. El acreedor hace algo muy abnormal cuando pensamos en, lógico, pensamos en deudas que nosotros tenemos, tal vez de un auto, tal vez de una casa, tal vez de tarjeta de crédito. Imagínense que un día recibes una llamada de X compañía y dice, mira, fulano, pensamos en tu caso, pensamos en tu deuda. Y vemos que has luchado durante varios meses con pagar y mejor te vamos a saldar la deuda. Muy abnormal. Eso no pasa. Eso no pasa. Y ese es el punto de esta historia. Dios hace algo que no se puede esperar de los seres humanos. Porque cuando Dios nos mira a nosotros como pecadores endeudados delante de Él, no pudiendo pagar, Dios hace algo que solamente Él puede hacer. Él perdona a los pecadores. Pero ¿cuál es el motivo que le impulsa a Dios a perdonar? La misericordia de Dios. Vimos eso en la parábola de Mateo 18, ¿verdad? Movido a misericordia. Ahora bien, la pregunta que Jesús hace al final es para atrapar al fariseo, ¿verdad? Porque dice, di pues, ¿cuál de estos le amará más? Ok. Acción de Dios perdonar. Respuesta del deudor, ¿qué es? Y obviamente está implicado en recibir el perdón. Pero después de recibir el perdón, ¿cuál es la acción del deudor? Agradecimiento específicamente es amar. Porque Jesús pregunta, di, pues, ¿cuál de estos dos le amará más? O sea, en respuesta al perdón que tú has recibido, o que esas personas han recibido, ¿verdad? Entonces, ¿cómo está tu nivel de amor? Verso 43, Simón responde diciendo, pienso que aquel al cual perdonó más. Y es lógico. Volvemos a la situación contemporánea. Tú debes $20,000 en tu auto y te llaman y te perdonan. Vas a estar feliz. Pero ¿qué tal si te quedaban 3 meses de pagar el carro y nada más de $10,000? Y te llaman a decirle que estás perdonado. Sí vas a estar feliz, pero no tanto como aquel que recibió un perdón más grande. Y tal vez, como los obreros en Mateo 20, vas a estar envidiosos, ¿verdad? De todo el perdón que el otro recibió, diciendo, bueno, si yo hubiera sabido, hace rato no hubiera pagado mi auto. El gran perdón produce un gran amor y un gran agradecimiento. Jesús dice, rectamente has juzgado. O sea, sí, es correcto, es correcto. Y Jesús ahora va a tomar esa verdad y va a comparar las acciones de Simón y María. La comparación se encuentra en verso 44 al 50. Una comparación. ¿Y cómo es esta comparación? Jesús inicia, verso 44, y vuelto a la mujer, dijo a Simón. Es un poquito curioso, ¿verdad? Porque normalmente cuando estamos hablando con alguien, los miramos, volteamos el rostro y hablamos con fulano. Jesús fija la mirada en la señora, en María, y habla con Simón. Obviamente queriendo que Simón también mirara a esta mujer. Porque él dice, ¿ves a esta mujer? ¿Ves a esta mujer? Sí, la veo. Entré en tu casa. Vamos a comenzar con lo que Jesús dice acerca de Simón. La primera cosa era la casa de él. Ahora bien, si tú fuiste que invitaste a Jesús a tu casa, se espera que tú harías las preparaciones necesarias para recibir a Jesús y cualquier invitado, porque es tu casa. Tú no vas a esperar que el invitado traiga un recipiente de agua para lavarse los pies, que el invitado vaya a traer la cena y todo. Tú lo vas a proveer porque tú eres el anfitrión. Jesús dice, Simón, llegué a tu casa y no diste agua para mis pies. Entonces, la casa de él, pero no proveyó agua. Tal vez agua para tomar, ¿verdad? Él proveyó, pero agua para lavarse los pies, que como digo, era la costumbre entonces, lavarse los pies. No proveyó Simón. ¿Qué tal de la mujer? Mas esta ha regado mis pies con lágrimas. Entonces, por un lado, Simón no proveyó agua. Por otro lado, María generó agua de su propio cuerpo, de sí misma. Lágrimas, ¿verdad? Como ya hablamos, ahí usó las lágrimas que caían de sus ojos para mojar los pies de Jesús. Simón no proveyó agua, Simón no lavó sus pies y esta mujer limpió los pies de Jesús con sus cabellos. Sigue la comparación, verso 45. No me diste beso. Entonces, no beso. Ahora bien, esto no era un beso romántico, esto no era un beso de homosexuales, un saludo. Incluso en el tiempo de Pablo, habla el ósculo santo, es un beso santo. No es nuestra costumbre, por lo menos entre hombres en esta nación, de besarse el uno al otro, por lo común, sino un apretón de manos, un abrazo, ¿verdad? Cosas por el estilo. Mujeres sí se dan besos, eso es común. Pero Jesús, al llegar a su casa, estaba esperando algo que nunca le fue dado. Simón, cuando yo voy a otras casas, me dan besos, me saludan, me honran. No me diste beso. Esta mujer, sin embargo, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Entonces, de la mujer, besos constantes, exacto, en abundancia. Y ahora, esto tampoco eran besos románticos. No crean que estaba tratando de seducir a Jesús. No eran besos de sus pies. Honrando a Jesucristo. Verso 46. No ungiste mi cabeza con óleo. O sea, brindarme un ungüento para mi cabeza, refrescarme, hubiera sido lo natural. No lo hiciste. No óleo para la cabeza. Esta mujer, que dice en el verso 46, ha ungido con ungüento mis pies. Ungüento para los pies. Y bueno, no lo escribí, pero ya lo saben. Él estaba en su casa. O sea, ¿no creen ustedes que tenía agua disponible? ¿No creen que tenía ungüento? Obviamente podía haber dado un beso a Jesús. Ella estaba en la casa ajena. Y generó agua. Ella trae el ungüento para ungir los pies de Jesús. Ella, aunque no era esperado de ella, porque no era su casa, ella quería honrar a Jesús y mostrar el afecto que tenía para él. Verso 47. Y verso 47 contiene la verdad central de esta parábola. Porque dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados son perdonados porque amó mucho. Mas al que se perdona poco, poco ama. La comparación que hace Jesús es muy diferente a la comparación que haría el mismo Simón. Simón diría, si usted le preguntara, Simón, compárate con esa mujer. Diría, fácil, yo soy santo, es una mujer impía. Yo conozco a Dios y ella está muy alejada de Dios. Yo soy religioso y ella no conoce nada de la palabra de Dios. La comparación de Jesús es muy diferente. La comparación de Jesús muestra que ella tenía amor para Jesús y él no tenía nada de amor para él. Dice verso 47, que sus muchos pecados son perdonados porque amó mucho. Ahora bien, Jesús concluye la comparación explicando que sus pecados, hablando de la mujer, hablando de María, sí son muchos. Sí, la gente los conoce, sí, la vida de ella ha sido una vida dura de transgresión, pero esos pecados son perdonados. ¿Saben lo curioso? Que sigue leyendo el relato y Cristo nunca dice lo mismo de los pecados de Simón. No lo dice. Ahora bien, podemos imaginar que si él es el deudor de pequeña cantidad, entonces sus pecados serían perdonados, pero no lo dice específicamente como fue con la mujer. O sea, María definitivamente tenía los muchos pecados perdonados. ¿Cuál fue el resultado? Un amor grande para el Señor. Ahora bien, esta declaración causó un asombro muy grande entre los invitados. Porque en versículo 49 dice, los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? La misma pregunta que hicieron Marcos 2, 5 a 7, cuando Jesús sanó al paralítico, le dijo, tu fe te ha salvado, tus pecados son perdonados. Y dijeron, ¿quién puede perdonar pecados sino Dios? Y aquí igual están asombrados diciendo, ¿quién se cree este que él puede dar la declaración que los pecados son perdonados? Jesucristo en tierra, Jesucristo en cuerpo y en carne, mostró atributos divinos aquí perdonando por completo los pecados de una persona. Verso 48, y a ella dijo, los pecados te son perdonados. Y puedo imaginar esta mujer cuyos ojos estaban llenos de lágrimas por sus pecados, la vida dura que había llevado, ahora con una gran felicidad. Ahora con un agradecimiento tremendo por lo que Jesús había hecho por ella. Ahora, La verdad central de esta parábola es que cuando uno reconoce el gran perdón que ha recibido de Dios, debería producir un amor recíproco en respuesta a su perdón. Ahora bien, yo sé que nosotros decimos, bueno, el de muchos pecados es aquel pecador muy vil, que ha estado en la cárcel, que tiene muchos pecados públicos, y el deudor de pequeña cantidad es aquel abuelito, ¿verdad?, que no hace daño a nadie. Pero ¿saben? Todos estamos en la misma condición. En Efesios 2, 1 al 9, dice que todos estamos muertos en delitos y en pecados. Entonces, ¿cómo explicamos la diferencia entre el gran deudor y el pequeño deudor? El reconocer mi propia deuda. O sea, Simón, él pensó que era muy santo. Si le hubieras preguntado a Simón, Simón, dígame el último pecado que cometiste. He pensado y pensado, ni me acuerdo. Ha pasado tanto tiempo que ni me acuerdo cuál fue mi último pecado. Pero él era tan vil como esa mujer. Y esa vileza, esa impiedad se mostró en su deshonra del Señor Jesucristo. Así que, hermanos, la verdad, si la verdad se habla, todos estamos muertos en delitos y pecados, y el perdón que Dios nos muestra, como dice igual en Efesios 2, verso 5, Dios, que es misericordioso y rico en amor, nos dio vida en Cristo, el perdón completo de pecados. Cristo murió por los impíos para pagar la deuda de nuestro pecado. Y como dice Colosenses 2, 13 a 15, todos los pecados fueron clavados a la cruz de Jesús. Así que eso es la parábola de los dos deudores. No para decir, bueno, yo soy el deudor de pequeña cantidad, no de grande. No. Entender que cuando realmente reconocemos el gran amor y misericordia que Dios nos mostró a nosotros en perdonando nuestros pecados, surge de nosotros un amor recíproco. Y ese amor se manifiesta con acciones, ¿verdad? Como vimos aquí, proveyendo agua de sí mismo, los besos constantes, el ungüento para los pies. No es un amor de teoría, sino un amor de obras también. Así que eso es la parábola de los dos deudores. La semana que viene vamos a continuar con otra parábola del Evangelio según Lucas. ¿Preguntas, comentarios sobre algo? Mis hermanos, siempre damos chance. Sí, hermana.